Madrid Directo con Carlos Honorato.
Estamos en la última hora del programa hoy, ya lo he avisado, que hoy a las 7 de la tarde tenemos fútbol. Fútbol en Onda Madrid, el amistoso que va a enfrentar al Getafe con el Sporting de Gijón en tierras palentinas y que comentaremos aquí en Onda Madrid y que podrán ver en Telemadrid. Bueno, pues ¿quién tenemos aquí? A Carlos Dávila. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas y calurosas.
Hace calor, bueno, aunque bueno. Decía la mujer del tiempo ayer que iba a refrescar un poquito.
Pues se tendría de tener el termostato diferente al mío, porque yo vengo sudando.
Sí, pero no.
Ella suele acertar.
¿Sabes qué pasa? Que el que baje 2 grados o tal...
Inaprensible.
No, se nota,
Inaprensible. Está... Ahora, como todo el mundo tiene DNA, ¿sí? Aparte de que lo tenga, todo el mundo dice, en mi DNA está el norte. Pues no, en mi DNA está el norte. Claro, lo tengo muy fastidiado cuando llegan estos tiempos.
Oye, que en cuanto a los temas del verano, uno de los culebrones que no va a parar, porque claro, hay vacaciones judiciales, es el celebérrimo máster.
¿Que no es máster?
Que no... Ya para empezar, máster, no se puede hablar de máster.
Esta es una culebrilla.
Culebrilla.
Si fuera un país serio, esto es una culebrilla y no un culebrón de verano. Los culebrones eran las serpientes de verano que heredábamos del Tour y luego políticamente las calentábamos los periodistas en agosto, ¿no? Porque no había una noticia que echarse.
Ahí con el fuelle, ¿no? Con el fuelle ahí, sí, dándole.
Pero es una culebrilla. Yo creo que se está desgastando, se está tratando de desgastar al que es nuevo presidente del Partido Popular, porque este hombre ha empezado con unos resortes y unos fundamentos que parecía que podía hacer daño a todos sus oponentes. Y por tanto, ya no es fuego amigo, es un fuego absolutamente dirigido hacia una persona que no se sabe si ha hecho un máster o no ha hecho un máster. Primero, aquí no hay título habilitante, esto es muy importante saberlo. Y segundo, aquí no hay falsificación. Cuando dicen y homologan o hacen un parangón entre lo que fue el asunto de Cifuentes, el máster de Cifuentes y el máster fingido de este señor, hay un fallo de entrada. Aquí no hubo falsificación. Uh-huh. En el caso de Cifuentes hubo falsificación tampoco por ella. Al parecer...
Firmas, esos, ¿no?
Sí, pero al parecer esas firmas están falsificadas y las estás investigando un juzgado.
Así
pero
es.
En este caso concreto no hay falsificación. Yo he leído con mucho detenimiento el auto de esta señora, que es una señora muy curiosa, la juez. Una señora que hasta enero trabajaba con el ministro Catalá.
Pues cuando decía lo de fuego amigo...
Bueno... Y tan fuego amigo, porque al parecer esta señora tenía alguna aspiración. Tenía alguna aspiración, según me cuentan. Y no me lo cuentan desde el Partido Popular, ni me lo cuentan desde...
O sea, sin malicia, te lo cuentan sin malicia,
no,
digamos.
Digo que no es gente que quiera enmerdar el patio, sino gente que sabe cosas. Esta señora tenía aspiraciones, y las aspiraciones no se vieron cumplidas.
Vaya.
Y se ha marchado. En un país donde casi todas las denuncias se producen o por el mayordomo infiel o por la bragueta, porque esto es exactamente así, esto está pasando ahora. A mí me parece que lo de Casado no tiene fundamentos. Desde luego no tiene fundamento para que dimita. No tiene fundamento para que dimita. En todo caso, ha hecho lo mismo que hicieron muchos en ese momento, que era facilitarse un trabajo que... Desde el punto de vista universitario, se estaba extendiendo de una forma... Yo ya lo he contado aquí, me parece.
Sí.
A mí se me ofreció aquello.
Sí.
¿Te acuerdas? Sí, que lo he contado. Sí, se me ofreció y yo tengo el nombre y el apellido de que me lo ofreció. Y lo puedo decir en cualquier momento. ¿Qué pasó? Yo no lo hice porque yo no tenía ni un minuto de mi vida para completar aquel máster. Yo creo que se está utilizando eso de una forma artera y torticera. ¿Qué va a conseguir? Pues primero, que el prestigio de la universidad, que ya en este país estaba bajo mínimos, se está quedando adelgazado de una forma esquelética. No, ya no hay forma de enderezarlo evidentemente. Segundo, que dudemos todos de algo que figura, no en los currículum, que figura en las biografías de cada quien. Han hecho un máster, ha ido a una clase, no ha ido a una clase. ¿Cuánta gente hemos aprobado o no hemos aprobado una asignatura sin ir a clase? O es que levanten el dedo.
Yo no lo voy a levantar, pero sí, me ha pasado.
Por tanto, esta es una operación política que yo creo que no va a tener fundamentos y no va a tener un final malo para el Partido Popular. Ahora, que se está funcionando de una forma para que el señor Casado, a los pocos meses, al mes y medio de ser presidente del Partido Popular, tenga que abandonarlo, esto es cierto.
Pero, Carlos, ¿hay fuego amigo o no hay fuego amigo?
Bueno,
sí. ¿Algo de fuego amigo?
yo creo que hay gente que se aprovecha de este asunto para calentarlo. Y luego hay mucho fuego, amigo, en los medios de comunicación, ¿no?
¿Ah, sí?
Mucho fuego, amigo, en los medios de comunicación, porque hay gente que apostó directamente por la otra candidatura,
Ya.
Hay que tener mucha memoria en estas cosas, y la memoria a veces es subversiva en la información, en la política. Y yo, porque tengo muchos años, tengo memoria subversiva. Y me acuerdo perfectamente qué medios apoyaban a Soraya y qué otros medios apoyaban a Casado. Los que apoyaban a Soraya están contentitos con lo que está pasando.
Ah, que no están tan dolidos, dices, ¿no?
No, están absolutamente dolidos. Están diciendo que esto no va a tener fin y que el señor Casado es culpable.
Bueno, en todo caso, pues veremos en qué se sustancia la petición de la magistrada al Tribunal Supremo. Ya veremos todo esto cómo va, pero, en fin.
Hermana e hija de guardias civiles.
Bueno, gente de orden, en todo caso.
Gente muy de orden.
Bueno.
Sí, sí. Una señora que tiene un perfil, dicen que conservador, pero es que a mí lo de los jueces conservadores y los jueces progresistas...
Cuidado con los míos.
Yo digo una cosa que la mantengo siempre. Es mentira que hay un cuarto poder en España. Aquí quien está gobernando son los jueces.
Pues no está mal tirada esa, ¿eh?
La justicia no
existe. Estamos en las manos
de los jueces. La justicia
no
existe. Existe la interpretación que cada juez hace de la justicia. Con lo cual, estamos vendidos.
Y que todo lo que puede ser política esté fuera de... Es que es un poquito preocupante, ¿no?
Bueno, no es solamente preocupante. Es que lo que se está produciendo es una invasión por parte de los jueces. Mira, hoy se ha producido otra noticia verdaderamente grandiosa. Hoy, la juez que tiene en prisión Eduardo Zaplana... Ella tendrá sus fundamentos jurídicos. Ha hecho un auto por el que deniega la libertad provisional, diciendo que, metiéndose en argumentos científicos, diciendo que el señor que le trata, que es el jefe de hematología del Hospital La Fe de Valencia, que es una autoridad mundial en el tema de la leucemia, no tiene fundamentos científicos para pedir.
Madre
Eso mía. Lo dice un juez. Que es como si nosotros nos pusiéramos a hablar del Código Penal de una forma como si fuéramos profesionales de la justicia.
Yo no me
atrevo. Oiga usted, respete a ese señor, que ese señor es su caso, es su enfermo, y tiene noticia de lo que está pasando allí, y tiene noticia de cómo se está administrando la justicia y cómo se está administrando la medicina. A mí eso me llena de pavor. Cuando un juez se mete en política es terrible, pero cuando un juez lo que hace es discutir argumentos científicos, a mí ya no me parece terrible, me parece de condena.
A lo mejor es que no es que se meten en política, es que están en política,
claro,
ya directamente.
Claro,
no,
claro.
No,
es que son cuatro veces. Dice, bueno, que todo el que tenga una enfermedad tiene que salir a la calle. No, mire usted, la leucemia no es una enfermedad.
No.
Es otra cosa.
Es una enfermedad muy grave.
Efectivamente.
Bueno, dentro de nada, la semana que viene, tenemos los actos del 17 de agosto.
Preocupadísimo me tiene.
¿Te tiene preocupado?
Más que preocupadísimo, me tiene muy alterado.
Pues cuéntame, compártelo.
Carlos,
con...
te lo digo porque tengo noticias de que lo que se pretende y lo que se ha pactado en Maribén entre el presidente del gobierno y no sé si el propio rey, pero sí los que rodean al rey, es una presencia del rey muy discreta, prácticamente para que pase desapercibido en estos actos. Es decir, envolverle en una masa para que no sea el protagonista de la presencia real. Vamos ahí. Y yo lo único que digo es una cosa. Allí se produjeron hace un año crímenes de Estado. Porque un crimen terrorista en una ciudad española es un crimen de Estado. Y por tanto, lo lógico es que el jefe del Estado, cuando hay una conmemoración de esa, presida el recuerdo a aquellos crímenes de Estado. Y a mí me parece que si es verdad... y me dicen que es absolutamente cierto, que ha habido un pacto para que vaya discretamente, para que no moleste a las autoridades de allí y para que evidentemente no reciba los vituperios que va a recibir, a mí me parece de una descarga política innegable que no tiene sentido que le haya aceptado la monarquía y la corona.
Y en todo caso, nos representa a todos los españoles y esconderle no tiene demasiado sentido.
Difícilmente es esconderlo porque es un tío que mide 2 metros.
Sí, es complicado.
Meterle entre la masa. Pero sí. yo digo que como sea verdad que la semana que viene, el día 17, le veamos escondido en la masa y que al final todo el mundo dice, no, es que las protagonistas son las víctimas. Pero naturalmente que las protagonistas son las víctimas, pero es que las víctimas no se pueden quejar. Las víctimas están muertas, desgraciadamente. Lo que estamos haciendo es un recuerdo de aquella, no una celebración, como se dicen en muchos sitios, es una conmemoración, un recuerdo de un acto criminal como aquel. Y entonces el jefe del Estado de un sitio que fue abatido, que fue triturado por la insidia del yihad, tiene que aparecer como el tal jefe de Estado, no disimulado allí entre el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de no sé qué, de dónde. Me parece increíble.
Un año después, la verdad es que vamos conociendo algunos datos de la gente que perpetró estos atentados y se nos queda un poco, ¿no?, cara de... Yo, lo de los créditos rápidos esos para conseguir financiación.
No, y, la posición del CNI.
Bueno.
La posición esto... del CNI negociando con la iba a decir con el Abad Mitrado, pero es el Abad Mitrado.
Sí, sí.
El Abad Mitrado de los yihadistas, con este individuo.
El ideólogo.
El ideólogo y el promotor de todo aquello.
Sí, sí.
Y negociando, y le tenían, como es como con el 11M en Madrid, les tenían pillados. Y cómo, evidentemente, pudieron hacer lo que hicieron. Que además estuvieron a punto de volar nada menos que la Catedral de Barcelona y volar el Nou Camp. Es que es increíble lo que está pasando. Aquí, quien tenía que dar explicaciones son los servicios secretos españoles y, desde luego, la policía.
Bueno, los servicios secretos dan pocas explicaciones, porque, claro, las dan secretos, en el Parlamento, ¿no? Sí.
Dice, como son secretos, van al Parlamento y dice, tengan ustedes en cuenta que esto es una comisión de servicios secretos, sí, naturalmente, sí. Por eso estoy aquí. Pero díganos algo, pues no, si no, no venga. ¿Para qué viene usted? ¿Para decirnos lo que ya nos publican los periodistas? Bastante tenemos con lo que tenemos, ¿no?
Así es, así es.
Esto es así.
Te veo preocupado, ¿eh?, por lo de...
Me molesta mucho.
17 de agosto.
¿No? Me molesta mucho. Yo, al margen de que uno sea monárquico, republicano y tal, yo creo mucho en las instituciones democráticas. Es que lo único que nos tenemos en este país, en este momento, como se demostró en el pasado mes de octubre, lo único que sostuvo de verdad la unidad de España fue la corona. Y si a la corona la diezmamos, a la corona la ninguneamos, prácticamente la disimulamos en todo este asunto, pues quedamos de una forma pertrechados en la más absoluta de las autonomías políticas e institucionales. Por eso estoy preocupado.
Sí, y de una forma o de otra es lo que los españoles nos otorgamos, que es que alguien nos representara a todos y ese, en este caso, es el rey.
Y déjame hacerte un último apunte.
A ver.
Que esto ya no es indignante, es irritación ante la que tengo entre la auténtica panoplia de presos de ETA que van a ser liberados en los próximos días. Esto ya no es una presunción, es una información. No, que van a ser liberados algunos, pero que van a ser llevados a cárceles del País Vasco. Uh-huh. ¿Por qué yo no creo que deben ser acercados a las cárceles del País Vasco, como han sido hoy dos, unos presuntos asesinos de un antiguo presidente del Partido Popular Vasco, que, si acordáis, se llamaba Carlos Iturgaiz?
Así es.
Este ha dicho, a mí no me han pedido perdón de nada. Pues esto es lo que está pasando. Pues esto se ha pactado también con el PNV, esto es lo que está, y con Bildu, y por eso tuvieron los votos Sánchez. En fin, no es un día, tengo torrida la cabeza,
¿sí?,
pero no solamente
sí,
del calor.
Sí, sí, el calor ambiental, sí, y el calor interno,
sí,
que tienes. Bueno, Carlos, que unos días de vacaciones, ¿no? ¿O
sí,
no hay derecho?
Pero voy a escuchar la primera Almodóvar, que no sé de qué va, pero me va a interesar.
Almodóvar.
Pero me va a interesar.
Te va a sorprender, a lo mejor hasta te indigna, ¿eh?
Sí.
Te diré, ¡hombre!
Pues, no, oye, no aumenten mi indignación ya.
Bueno. Miguel Ángel, buenas tardes. Pues Miguel Ángel de vez en cuando nos trae aquí, pues...
Oye, por cierto, Ada Colau ha sido suspendida de sus cometidos en orden público. Perdona, ¿qué es lo que me he oído?
No, ha sido suspendida. Lo que pasa es que las actuaciones...
¿En serio? ¿Se le han quitado competencias?
Las actuaciones que ha tenido han sido consideradas que son inadecuadas y, por tanto, no va a poder repetirlas. Ese es el tema.
Eso es, exactamente. Bueno, ¿qué le vas a contar? ¿Qué vas a contar?
Te voy a hablar del iPod. ¿Sabes lo que es el iPod? No, es...
Hombre, el iPod era esto de Apple, ¿no? Que se escuchaba música.
No. El iPod es el índice de precios entre origen y consumo de los alimentos. Lo hace todos los meses la COAG, la Coordinadora de Organizaciones
Agrarias,
de Agricultores y Ganaderos. Efectivamente.
¿Y qué nos encontramos?
Y bueno, pues normalmente... los que aparecen son los productos que superan el 500%, el 500% de diferencia entre el productor y el consumidor, entre lo que se le paga al agricultor y lo que tú apoquinas
en el momento de
adquirirlo en la frutería, en el supermercado. Acaba de salir, además muy tarde este mes, el iPod
de julio,
y ahí tenemos a la sandía brillando con luz propia.
¿Cuánto?
Con una diferencia de precio,
¿no?
940%.
940%.
Vamos a ver, es que esto no hay quien lo entienda, porque me dices, vamos a ver, la sandía la coges, la cortas, sí, sí, y la traes y la vendes. Evidentemente, pues habrá que imputar gastos de traslados, de fuel oil, de tal,
por supuesto.
Pero no hay ni almacenamiento, ni tratamiento, ni nada. La sandía la pones encima.
Me acabas de dar otro argumento.
El 940%. Duplicando la diferencia registrada en el mes de mayo, que alcanzó el 470%. No te vayas.
Ya se ha ido indignado.
Cobarde.
Carlos Dávila. Ya va a no comprar.
Todavía tengo... Bueno,
bueno,
adelante, antes de que te vayas. El ajo y el calabacín, segundo y tercer puesto. ¡Ojo! Carlos,
el ajo y el
abrazo fuerte, querido.
Bueno, pues entonces...
Pues este es 940%. ¿No? 940%.
Esto es...
Es decir, ¿qué se le paga al agricultor por la sandía? 10 céntimos el kilo. ¿Qué pagamos nosotros como media?
Sí.
1,05 euros. Es decir, 10,40 veces el valor.
Estaba yo pensando
de lo que
cuando paramos en la carretera y vemos gente que vende melones y sandías, la verdad es que...
Hay que abrazarlos.
Hay que abrazarlos y decirles...
Compañero.
Es que entiendo que hagas esto.
Con
entiendo...
tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Hay que decirle a los de las sandías. Lo que pasa es que ya no pasamos por ninguna carretera. Que tenga
sí, hay. Por las secundarias
sí,
hay
la secundaria,
algunas,
pero no, conducimos... No. Ya con esto de las autovías los peajes...
Nos hemos salido de...
La sandía ha perdido protagonismo veraniego.
Los ajos también.
Bueno, los ajos llevamos todo el año con los ajos. Los ajos hay un problema serio en España, en primer lugar porque los chinos están entrando a saco
es
con
verdad.
Los ajos. Entonces lo que hacen es agricultores de Castilla-La Mancha. Hoy he estado en Castilla-La Mancha.
¿Sí?
Sí, he tenido que ir a Guadalajara. Porque, en fin, pues tenía que dar de baja, tenía que certificar la defunción de mi anterior coche.
¡Hombre, tu vehículo!
Y en Madrid los que defuncionaban, más conocidos, han entrado en suspensión de pagos, no voy a decir el nombre, pero son los más conocidos,
sí.
Y han tenido que llevarlo pues
a Castilla-La Mancha.
A enterrar a Guadalajara. Bueno, a enterrar no sé qué harán con él,
bueno,
pero en fin, a darle...
Hacen piezas.
Pues a darle el último...
Y entonces
último
los ajos,
adiós.
Por ejemplo, de pedroñeras,
esto,
¿no?
Claro, pues, los ajos de pedroñeras de calidad, el ajo morado y tal, todo eso se lo llevan los chinos.
Todo.
Y a cambio nos,
¿y aquí qué nos dan?
Unas semillitas que se llaman una cosa que no es de rosado, como pinky o
pinky, trinky.
Y tal, claro, pinky, trinky. Y entonces, pues, cada vez comemos ajos de peor calidad. Pero el precio...
Aún así, el
no
precio...
baja. La elevada diferencia del precio entre lo que se paga en el campo y lo que paga en el mercado es verdaderamente brutal. En el mes de julio, que son los datos del IPOD, 772%.
Pero bueno, esto es una barbaridad.
Son los datos que nos dan los agricultores y ganaderos.
Que esto,
prácticamente la misma...
Traducido un kilo de ajos, por ejemplo, ¿a cuánto se lo compran a un...
Pues mira, en origen se lo compran a 60 céntimos de media.
¿Y lo compramos nosotros?
A 5,23. Pero bueno, esto no es un negocio, esto es...
El negocio.
En fin, yo recuerdo aquellas películas de Chicago que entraban en el local, qué bonito local, lástima que se quemara.
Sí, sí, sí.
Pero en fin, por una... Tal. Pero bueno, esto es gasterismo. Bueno, a lo mejor esto no se puede decir. Es
no.
Políticamente incorrecto.
Correcto,
en lugar de gasterismo voy a decir Asunción.
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 Completamente.
Asunción.
Es un nombre de mujer,
es
Asunción.
Es un nombre... Que,
y de hombre también.
Que suena cañón. Asunción como Trinidad.
Sí, sí, sí. Hay nombres que se le ponen tanto a varones como,
no, Trinidad.
Como a
Pues femenino. Eso, que compramos le compran al agricultor a 60
centímetros. El último producto, por ejemplo,
que
supera esa barrera del 500%.
El calabacín.
Calabacín.
Calabacín y la supera con mucho el 763%.
Jolín.
En origen, al agricultor, al que cultiva con paciencia y, en fin, pidiendo al cielo que no llegue el pedrisco y se lo reviente por completo, pues a ese le pagan 0,16 euros, que es el equivalente a 16 céntimos de euros.
Pero eso es poquísimo, entonces, ¿no? ¿Por 10, kilo?
Por kilo de calabacín.
Pues es poquísimo, ¿no?
En el mercado, lo que tú pagas en la frutería, en la verdulería, en el supermercado, son 1,38 de media.
¿1,38? Bueno,
de 0,16, de 16 centímetros.
A 1,38.
A 1,38, así estamos. Fíjate que lo que se mantiene Bueno, luego hay productos que no vamos a hacer todo el listado, pero se acercan al 500% o superan la barrera, las acelgas, los albaricoques, los melones, todos lógicamente productos de temporada, el repollo, insisto que son productos que no hay,
oye,
que almacenar.
¿Y el melón?
El melón también, el melón está, no sé exactamente.
En esa frontera, ¿no?
Pero vamos, seguramente que en agosto lo vamos a tener duro el melón. Sobre los márgenes más comedidos, que todo hay que decirlo, está el aceite de oliva virgen extra.
¿Quién lo diría?
Quizá porque compramos poco. Siendo una menor diferencia de precio en su trayecto del campo a la mesa, en origen se cotiza. Se está cotizando a 2,75 euros el kilo y en el mercado el precio a 5,01. De 2,75, pues prácticamente duplica. Es decir, pagamos
razonable.
No llega 1,82 veces el valor del aceite en el campo. Claro, el problema es que ¿quién lo compra? O sea, la verdad...
Los italianos lo compran mucho, ¿eh? Para venderlo con sus etiquetas.
Claro, pero porque nosotros no le damos valor. Fíjate, yo entro en los ¿cómo se llaman? Supermercados, y hay dos nada más, en Soto del Real, ¿no? Tampoco hay muchos.
El A y el B.
Y entonces, lineal del aceite de oliva, 45 centímetros. Lineal del mal llamado aceite de girasol, esa grasa obtenida por métodos químicos de la semilla del girasol.
Ajá.
Bueno, pues eso, 12 metros y medio. Y entonces yo le digo, pues a los ancianos, en fin, a la persona de mi edad, digo, ¿por qué compran ustedes esa cosa y tal? No, es que el aceite de oliva es muy caro. Muy caro, que cuesta, pues, quiero decir, en estos...
Hombre, si uno se lo bebe a morro...
No, pues sí, unos 4 euros, 4 y pico, los 3/4 de litro, un aceite excepcional. Y entonces eso les parece que es una barbaridad, gastarse 5 euros en aceite de oliva.
Sí.
Se van al bar de frente, se piden un gitorio, una ginebrita con una Coca-Cola,
no sé qué...
5,75. Joder, si es que aquí da gusto lo bien y lo fresquito que lo ponen esto. ¿Eh?
Pero como el aceite no se bebe a morro, ni con hielo, pues luego pasa lo que pasa. Oye, no te vayas que...
No me voy. No. Voy a las 7 porque, claro, quiero ver al Sporting.
Hombre.
Yo soy muy del Sporting y muy del Getafe.
Es en Palencia el partido.
Sí, pero lo vais a poner en la tele.
Sí, en la radio,
claro,
en la tele.
En la radio,
claro,
en la tele.
Claro.
Yo pongo
las
dos cosas. Porque además yo hice un trozo de mi servicio militar en Getafe, ¿sabes?
No me digas.
Sí, cuarta escuadrilla, décimas
de...
Sí.
Ejército del aire.
Servicio de transmisiones del glorioso Ejército del Aire. Y, en fin, sé que no viene al caso, pero cuando tenga oportunidad me gustaría cantar el himno del Ejército del Aire, que me lo sé.
Alfa Bravo, recibido, corto. Oye, pues mira, vía radio ya mucho más. Tenemos a nuestro ínclito Roberto Macedonio.
Lo vengo escuchando toda la tarde.
¿Sabes
Macedonio?
¿Dónde se ha metido?
¿Dónde? Ahora.
Mira, ¿le oyes la risa?
No.
Ay, hola, Carlos. Es que ya os escucho a Miguel Ángel y a ti y me entra la risa, lo siento.
Está,
tengo que confesarlo.
En el Teatro de la Luz, este que llaman ahora Philips.
Pero es que antes, claro, pero sigue ahí porque...
Sí, está.
Sigo aquí.
Silencio, ha intentado entrar en los camerinos y yo escucho el programa.
Lo he conseguido. No,
lo ha conseguido, ya está en los camerinos.
Lo acabo de conseguir. Acabo de bajar las escaleras. Las escaleras que hay detrás del escenario las he bajado y justo bajo este escenario, si atravesamos esta puerta,
ojo,
me encuentro un pasillo muy largo, lleno de cajas, lleno de atrezo. ¿Has visto, Miguel Ángel?
Sí.
Pues hablando de puertas, el pasillo está lleno de puertas.
Eso te lo ha metido
en cada una de ellas está escrito el nombre de los cantantes que se están hasta ahora maquillando, preparando para la actuación que en 2 minutos van a realizar, el estreno de esta antología de la zarzuela que se realiza en el Teatro Philips de Gran Vía, el Teatro de la Luz. Vamos a llamar, por ejemplo, aquí, donde está, según el cartel, Marco Moncloa, el protagonista. A ver. Hola, buenas tardes, ¿se puede?
Sí, adelante.
Hombre, Marcos Moncloa, gracias por atendernos de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué estáis haciendo? Porque aquí hay una señora, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le estás preparando? ¿Le estás colocando alrededor?
Es el fajín que va a utilizar en el número del barberillo de Lavapiés.
¿Y se lo coloca usted?
Para que la prenda y no tenga necesidad de ninguna sastra en el momento del cambio.
Claro, para que en el momento de la función, Marco, pueda usted solo...
Claro, porque son varios cambios y muy rápidos y entonces no hay sastras para atender a los 40 de compañía, con lo cual hay que cada uno sabe lo suyo.
Claro, bueno, pues fijaos, ¿eh? Cómo se van preparando. Cosas que hay en el camerino. Veo que botellas de agua, sobre todo.
Agua indispensable. Claro. Algunas pastillitas, algunos caramelos. El libreto, por supuesto, para repasar, porque aunque lo hemos hecho muchas veces, siempre los nervios te juegan una mala pasada. Así que eso no puede faltar. Y una toallita para los que sudamos mucho y no secando, que si no, la soprano se nos enfada.
Sopranos como Evila Cardeña, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Preparada, quedan 2 horas. Este es tu camerino también.
Este es mi camerino. Bueno, el de al lado, yo con los hombres.
El de al ladito, el de al ladito, este de aquí al lado.
Pero bueno, claro, estoy por aquí porque me gustaría repasar. Marco, repasamos un poquito el dúo.
Ay, venga.
Camerillo, vale.
A ver.
Vaya una agujita que se trae usted por jugar de manos, no hay que perder pies. Ay, qué costurera de tan mala fe. Vaya una agujita que se trae usted.
Que se trae usted.
Que se trae usted. Ay, qué costurera. Ay, qué costurera de tan mala fe, mala fe. De mala fe, de mala fe.
Por favor.
Bravo, muchas gracias. Bravo. Os dejamos preparar, os dejamos ensayar y yo voy a seguir cotillando un poco, si te parece, Carlos.
No.
A ver, aquí encuentro. Hola, buenas. Me cruzo con mucha gente. Hay muchísima gente por los pasillos. Aquí hay una sala donde cosen, están rematando los últimos vestidos. Vamos a llamar a otra puerta. Aquí están escritos los nombres de Santuariño y Marta Pineda. A ver si están dentro.
A ver.
Hola, ¿se puede?
Santuariño,
dale.
Soy Santos, no Santos.
Santos.
Soy un santo.
Santos.
Oye, yo lo sabía, por eso. Santos Ariño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Interpreta usted a Don Hilarión.
Nada más y nada menos.
Nada menos, y Marta Pineda hace de Susana.
Hola, buenas tardes. Sí.
Hola.
Oye, hemos hablado ahora mismo con vuestros colegas de Antología de la Zarzuela, pero lo que haréis vosotros será otra actuación. La Verbena de la Paloma, del 14 al 19 en este mismo teatro, es la Zarzuela de las Zarzuelas.
Bueno, la Zarzuela de las Zarzuelas del género chico, sí.
Del género chico, ¿verdad?
Claro, claro. Género chico, como sabes, es una zarzuela que dura una hora aproximadamente.
Más o menos una hora. Marta, cuéntame, ¿cómo te estás preparando para esta actuación? Te pregunto a ti porque sois las que vais más maquilladas y ahora mismo estaba retocando el colorete.
Sí, bueno, porque pues ¿cómo me preparo? Pues hay que maquillarse mucho más de lo que sería para salir a tomarse una copa, porque te tienen que ver desde muy lejos. Ah. Y peinarse pues con los peinados.
Llevas
más.
Un mantón rojo precioso.
Sí, llevo un mantón rojo precioso.
Claveles en la cara.
Claveles, exacto. Rojo y blanco, porque estoy comprometida.
Y sobre esta mesa hay postizos para el pelo, abanicos.
Postizos, porque nos tenemos que peinar con peinados que sean de la época.
Claro.
Recogidos del 1900, que son un poco más, pues que necesitan quizá más pelo de lo que ahora mismo algunas tenemos.
Ya.
Oye, ¿y Don Hilarión cómo se prepara antes de salir al escenario, Santos?
Bueno, yo, como te puedes imaginar, no me maquillo, yo me restauro directamente. Entonces, bueno, siempre se pone un poquito de maquillaje, por supuesto, y nada, la preparación. Nosotros, para el pelo lo suelo llevar engominado y un poco, que era lo que se llevaba en la época, con la raya al medio.
Claro.
Y esas cosas. Y esto que ves es la preparación de mis patillas.
De las patillas.
Claro, luego me quito esto.
Le quitas esa parte de la barba.
Decimonónicas.
Claro. Fíjate, oye, me da un poco de miedo porque, claro, como arriba está el escenario, se oyen los pasos muy fuerte.
Sí, no se vaya a caer el techo.
Cuando corremos no te digo.
Ya, nada. Oye, os voy a pedir un previo para los oyentes de Onda Madrid, Santos Ariño, Don Hilarión, para todos los que nos están escuchando.
Bueno, muy bien.
Venga.
Te puedo cantar una cosa que creo que conoce todo el mundo, que conozca la verbena.
A ver.
Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. ¡Ja!
¡Bravo! Muchísimas gracias.
Oye, Roberto,
este es el ambiente,
Roberto,
Carlos, en los camerinos.
Dile,
dime
a Santos que se ponga un poquito el pinganillo, que le va a saludar un amigo suyo.
Ah, Santos, me dicen que te coloques el retorno, que te va a saludar un amigo.
Venga, a ver.
Os escucha.
Santos Ariño, soy Miguel Ángel Almodóvar, encantado de escucharte.
Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Claro, pero yo quiero que digas eso que dice don Hilarión, que es el momento cumbre, ese, oiga, apoyo al Julián.
Claro.
Dilo
claro,
tú.
Porque
dilo
tú. Julián me dice que ese, que ¿quién es ese chico tan guapo? Y yo le digo, oiga, pollo.
Vais a correr y tú dices...
oiga, pollo.
Fantástico, tenemos que ir a verte, Santos.
Venga,
uno
a ver
de los grandes, grandes.
Un abrazo, Santos. Bueno.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Que, Roberto, que pásatelo bien, ¿eh?
Yo me quedo en el teatro, bueno, que ya en dos pasando. Horas, hora y media, se estrena esta antología.
Venga.
Carlos.
Hasta luego, un abrazo.
Un saludo.
Adiós, adiós.
Madrid Directo. En Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Engánchate a la ciencia, es nuestro espacio de todos los miércoles con nuestro profe, el profe que hoy no está aquí, hoy nos va a dar la clase a distancia, Jesús Sánchez Martos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos, la tecnología, ¿sí? ¿Cómo funciona la técnica?
Funciona fenomenal.
La ciencia se adelanta, estábamos hablando con don Hilarión, estamos hablando con don Hilarión hace un momento, con Santos Ariño que hace el papel, y es verdad, la ciencia se adelanta, que es una barbaridad, que es una brutalidad.
Bueno, que...
Te veo tomando melón,
sí.
Muy puesto al día...
¿Ves cómo nos seguimos todos?
Nos seguimos todos.
Oye, que hubo una gran participación para la pregunta que hicimos la semana pasada. Hablábamos de las serendipias. Uh-huh. ¿Eh?
Qué bien. Entonces hemos recibido...
Tenemos unas cuantas, sí.
Pues, y habrán acertado todos, ¿a que sí?
Todos. Oye, qué curioso, ¿eh? Han acertado.
¿Qué te parece, Carlos, si le preguntamos a Miguel Ángel a ver si él ha acertado, que es un hombre de ciencia y un hombre muy inteligente, que nos diga él la definición que preguntábamos? Preguntábamos la semana pasada a ver quién sabe qué significa serendipia. Venga, Miguel Ángel.
A ver, ¿qué?
Bueno, la definición formal no la conozco, pero son los hallazgos científicos que se producen por casualidad. ¿Eh?
Sí. O sea, casualidad.
Por el azar.
Con un azar.
Por eso apuntábamos un poquito, sin decir quién era el personaje, ese científico al que un torero le está brindando, que es una estatua preciosa en las ventas, es Sir Alexander Fleming.
Yes.
Un hombre, además, que probablemente, bueno, sabemos por sus escritos y por lo que decía, murió pensando que aquello que había descubierto por casualidad, la penicilina, pues iba a valer para poco. Vamos, él consideraba que el vino. Pero fíjese que el doctor recordaba hace muy poco, hablando de don Santiago Ramón y Cajal, que todos los descubrimientos los hace gracias a una tinción que le suministra Golgi, y Golgi muere, este sí que muere convencido de que la estructura del cerebro es reticular y no neuronal, como decía el científico que lo había descubierto con su tinción. De manera que en la ciencia a veces hay cosas muy curiosas, ¿verdad, doctor?
Bueno, da gusto escuchar a Miguel Ángel Almodóvar. la respuesta. Ya sé que la respuesta, Carlos, que nos da la Real Academia,
sí,
que también tengo que decir que le costó aceptar esa palabra, dice textualmente: hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual o fruto del azar.
Bien.
Así es que ahí tenemos a todos nuestros escuchantes,
sí,
que han acertado y que habremos hecho un sorteo, porque vamos a regalarle un libro gentileza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sabéis nos ayudan en Encánchate a la Ciencia,
sí,
y el libro se llama Protagonistas de la
De la ciencia. Bueno, pues ya diremos por vía interna quién es el ganador. Hemos hecho el sorteo y tendrán buena cuenta. Hoy vamos a hacer pregunta también, Jesús.
Hombre, mira, fíjate, la voy a adelantar para que vayan pensando.
A ver.
Hoy, más que una pregunta, es un ejercicio de mente, un ejercicio de comunicación, un ejercicio práctico. Vamos, el libro de la semana que viene, que también será protagonista de la ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es, la pregunta es,
a ver,
el premio será para aquel escuchante que mejor nos cuente de forma breve, clara y sencilla por qué flotan los barcos.
Bueno, ¿no? Ese es el principio de Arquímedes, ¿no?
Bueno,
precisamente. A ver, pero que hay que explicarlo
en un relato.
Hombre, a ver.
De una forma relato, sencilla y clara.
En un relato de tres rengloncillos.
Sí.
O sea, no vale decir. Los barcos flotan por el principio de Arquímedes.
Ole.
No, porque de lo que se trata.
Por su propia naturaleza marítima.
Como si me lo explicaran a mí, que soy un poquito cortito. ¿Eh?
Bueno, y a mí también, ¿qué te crees? Que, no, mira. ¿Sabes lo que intentamos hacer con este programa de Engánchate a la Ciencia? Intentamos, como cada vez que habla un científico, un médico en los medios de comunicación, nuestro objetivo es hacer fácil a los demás lo que para nosotros fue difícil entender.
Así es.
Así es que ahora los escuchantes, hombre, ya saben que es por el principio de Arquímedes.
Ya.
Precisamente es la serendipia más antigua conocida en la historia, pero tengo que deciros que, en fin, también hay quien dice por internet, si las serendipias es cuestión de chiripa, cuestión de suerte. Y bueno, tengo que decirles que además de la suerte y de la chiripa, hace falta alguien que tenga un ingenio adicional.
Bueno,
y que la suerte te pille trabajando.
Eso es. Bueno, luego recordaremos la pregunta, pero ya pueden escribir al correo electrónico del programa madrid.directo@ondamadrid.es, madrid.directo@ondamadrid.es, y que nos cuenten de la forma más sencilla y clara, como se lo explicarían a un niño de 10 años.
Eso es.
¿Cuál es la razón por la que un barco flota? ¿Vale?
Pero que no hace falta que me hagan una tesis doctoral.
No. Una cosita sencilla, pero que explique por qué un barco flota. Bueno, a ver.
El tribunal que va a decir quién lo explica mejor, pues seréis vosotros dos.
Por supuesto.
Que es interesantísima la pregunta, porque, claro, aquí lo grande hubiera sido preguntar por qué vuelan los aviones, porque ningún ingeniero aeronáutico ha sabido responderlo. O sea, es una pregunta que todavía nadie ha respondido. ¿Que vuelan los aviones?
Sí.
Es evidente. ¿Eh? Uno ve, lo coge, tal, aterriza. Pero ¿por qué vuelan? Todavía no se sabe.
Esa pregunta no la hacemos. Esa ya.
Pero lo de los barcos sí.
Para la temporada que viene.
¿Por qué flotan los barcos? Sí.
Sí.
Además, os diré que durante este mes de agosto vamos a hablar de serendipias. Ajá. Porque hay muchas, ¿eh?
Por ejemplo.
Fijaros, vamos a hablar de las serendipias del horno microondas. Por ejemplo, hablaremos de la Coca-Cola.
Fíjate.
De un medicamento pasó a ser el refresco más popular de la historia.
Increíble.
Hablaremos de los edulcorantes, es decir, de la sacarina y tal. ¿Sabéis por qué aparece en la investigación, por ejemplo, de los edulcorantes como la sacarina? Pues porque a los científicos que lo descubrieron, que ya lo explicaremos, se les olvidó lavarse las manos.
Fíjate.
Espera, que hablaremos, hombre, vamos a hablar de los post-its,
sí,
del velcro, sí, de la fotosíntesis de las plantas, los rayos X, del Viagra.
Hombre, el Viagra.
La nitroglicerina, de explosivo, pasó a ser un medicamento. Drogas como el LSD. Bueno, de la penicilina, que vamos a hablar la semana que viene, de Alexander Fleming.
Oye, lo de Newton.
De la ley de gravedad de Newton, de las manzanas, que no nos ha dicho hoy nada Miguel Ángel, ni las manzanas.
Las manzanas se están manteniendo en un precio aceptable.
Bueno.
Pero la que se le cayó a Newton era más barata que la que compramos ahora.
Por eso se le cayó, que te crees. Escucha, mira, vamos a hablar de los pero antes, permitidme que os cuente una serendipia muy curiosa, muy
¿cuál?
Rápida, que es la serendipia de las patatas chips.
O sea, las patatas estas que comemos en bolsa.
Eso, fijaros, fíjate lo que pasó. Pues que en el restaurante Mount Lake Lodge, en Saratoga Springs, en Nueva York, el chef, un tal George Crumb, que yo no le conocí, ¿verdad? Este señor, su restaurante, un cliente, le protestó porque las patatas fritas que hacía eran muy gruesas.
Sí.
Y entonces era un cliente que incordiaba mucho, y el chef, para incordiarle más al cliente, pues decidió cortar las patatas lo más finas posibles. Las cortó tan finas como papel de fumar. Y entonces dijo, así no podrá pincharlas con el tenedor. Pero al freírlas se dio cuenta que crujían. Y una patata frita de esas de bolsa que tú dices no se puede coger con el tenedor.
No.
Y dijo, para que se fastidie el cliente. Bueno, pues en vez de fastidiarse el cliente le felicitó. Todos los clientes pidieron más patatas chips y ahí, justamente ahí tenemos la serendipia de las patatas chips. No todo va a ser medicina.
Pues de una venganza, surgió de una venganza realmente.
Surgió de una venganza. Bueno, de una venganza surgió la patata chip y de una desconfianza total y absoluta apareció la serendipia de hoy.
¿Qué es?
El principio de Arquímedes. En Siracusa, pues aquí tenía un matemático griego que vivió en los años 287 al 212 antes de Cristo, al que tampoco conocí, como podéis entender. Y la historia cuenta
La dinastía Han en China, que esos bellísimos garrones, porque claro, todo esto tiene una correspondencia
oriental. Le vamos a dar el premio al más al colaborador más justo que tienes, Carlos, ¿eh?
Sin duda. Bueno, cum laude.
El rey Hierón II, que era un gobernador tirano, pues él encargó a los orfebres que le hicieran una corona de oro, pero dijo, quiero una corona de oro puro. Y el orfebre se la hizo, pero este era muy desconfiado. Y entonces no se fiaba. Este pensó, este me la ha metido aquí, me va a cobrar por oro puro y esto no tiene pinta de ser oro puro. Y entonces le encargó a Arquímedes, que era el sabio de la época, que comprobara, que le demostrara si la corona estaba hecha de oro puro. Bueno, os podéis imaginar, Arquímedes dándole vueltas a la cabeza.
¿Cómo lo hago?
No sabía. Y un día fue a bañarse, como todos los días, en la tina, en la especie de bañera grande, y bueno, todos los días se bañaba, pero ese día cuando se bañó observó que según entraba él en la tina había una cantidad de agua que rebosaba y que se salía de la tina. Y entonces aquello le hizo pensar, por eso digo que además de la casualidad, además del azar, le falta un ingenio.
Y entonces
él empezó a pensar y comprobó que el agua que se salía era igual a su peso. Exactamente igual a su peso. Bueno, pues dividió la masa de la corona por el volumen de agua y así supo la densidad, algo que hoy sabemos todos. Pero claro, se dio cuenta que con esa densidad no era la densidad del oro, sino que había mezcla de oro y de plata. Y que los
le habían engañado.
Y ahí es donde este señor... Arquímedes, que estaba desnudo en la bañera esta, en la tina, salió desnudo por la calle, pegando ese grito que todo el mundo recordará.
¡Eureka!
¡Eureka! ¡Lo he conseguido! Y bueno, eso es lo que marca la historia. Es el principio de Arquímedes, que realmente, desde la ciencia, dice que un cuerpo, y esto tiene que ver con lo del barco que hemos dicho, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, es decir, que lo pueden hacer en su casita, coger una cajita con agua, en reposo, experimenta una fuerza de empuje vertical y hacia arriba, que es igual al peso de la masa del volumen del fluido que desaloja. Dicho de otro modo, cuando ponemos en una caja o en un recipiente con agua que está tranquilito, ponemos una pieza de hierro, pues no flota porque pesa más, y el agua que desaloja pues es igual a su peso, pero no la fuerza vertical es menor. Sin embargo, si ponemos un trozo de madera, pues dependiendo de la densidad, como dijo Arquímedes, ese empuje hacia arriba, que se llama empuje hidrostático y que se mide precisamente en newton, porque es una medida de fuerza, bueno, pues es lo que hace que hoy todos conozcamos desde el principio de Arquímedes que, por ejemplo, utilizamos cuando nadamos. Lo utilizamos, ya lo hemos dicho, en la flotación de los barcos.
Sin duda.
La pregunta no era esa, sino que nos digan de forma sencilla cómo se llega a eso. Bueno, también el principio de Arquímedes lo utilizan los submarinos.
Sí.
Lo utilizamos con los flotadores salvavidas. Lo utilizamos también con... Bueno, lo utilizan los peces, que son muy inteligentes. Sí. Es decir, que el principio de Arquímedes, lo importante de la ciencia no es conocer solamente los principios físicos o químicos, sino qué aplicación tienen en nuestra vida diaria. Y fíjate que por un rey desconfiado, hoy podemos ir en un barco y haciendo una travesía transatlántica en un crucero, gracias a Arquímedes. Ahora veremos a ver cómo nos lo explican nuestros escuchantes.
¡Oh, hey! Para que lo entendamos exactamente, todos, ¿no? Exactamente. Después de haber escuchado en qué consiste el principio de Arquímedes y cómo se llegó a esa conclusión, lo que pedimos a los oyentes es que alguien nos explique de la forma más sencilla y clara la razón por la que un barco flota. La forma más sencilla y clara. Tres líneas. No hay que...
Claro.
Cuatro. No, vamos. Tres, cuatro.
No necesitamos una tesina, ¿eh?
Claro, siempre para explicar las cosas con claridad hace falta gente que lo sepa explicar. Como yo no estoy muy tanto de explicando bien, pues casi mejor que nos ayuden los oyentes que ya saben que pueden escribir ese correo.
A esta dirección, madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es. ¿Y qué le vamos a regalar al que gane?
El libro, este libro que estamos regalando gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que conoce muy bien Miguel Ángel, y que se llama Protagonistas de la Ciencia, que por cierto, ya tengo yo un libro encargado para nuestro amigo Carlos Honorato.
Muy bien.
Porque es el que se merece mejor el premio de todo. ¿No te parece, Miguel Ángel?
Muy bonito el libro, muy bonito.
Muy
libro.
Bonito.
Bueno, todo pues, lo que de que se encargó Pilar Tijeras de las ediciones, la verdad, es que se han hecho cosas muy interesantes en esa editorial.
Fíjate. ¿Eh? Oye,
muy
interesante. Antes de irnos, Jesús, que hay que recordar la página web de Madrid más D.
Claro, ¿sabes por qué? Porque si alguien tiene dudas, lo que tiene que hacer es escuchar otra vez el programa para que escuche cómo hemos explicado al principio de Arquímedes, que nos den su opinión y que se metan en la página web. La página web es de la Fundación, que es quien ayuda a hacer este programa. Yo aquí estoy como director de la Fundación, y la Fundación Madrid más D. Bueno, si se equivocan al escribirlo en Google, no pasa nada. En Google pones Madrid más D y te corrigen, te dicen, entonces te metes en la página Madrid más D, y que también, por
Madrid
cierto,
más D.
Tenemos un periódico digital, que es el NotiWeb, y es un periódico que publicamos todos los días con 10 noticias diarias de investigación, ciencia, tecnología...
¡Y es gratuito!
Totalmente, ¿y sabes qué te piden?
Nada.
Solo tu correo electrónico, no te piden la
correo
edad.
Electrónico y ya. Y te suscribes al NotiWeb y ahí tienes, pues nada, mucha información diaria sobre, pues, noticias de la ciencia.
Bueno, yo tengo que deciros una cosa antes de marcharnos.
A ver.
Mi consejo de esta semana es que no desaprovechemos nunca los pequeños detalles de nuestro alrededor, de lo que pasa a nuestro alrededor, porque en cualquier momento nos puede sorprender esa suerte, ese azar, y nos tiene que pillar pensando, porque podemos aprender algo nuevo que no existe. La casualidad aislada. Esa casualidad siempre va unida a la sincronicidad. Y que, por tanto, tenemos que estar despiertos. Y lo que diferencia a un genio del común de los mortales es esa habilidad para darse cuenta del hecho de que el azar se puede aprovechar para inventar cosas nuevas, como hizo Arquímedes o como hizo Alexander Fleming, del cual hablaremos la semana que viene.
Sobre la penicilina, ¿no?
Cómo se descubrió la penicilina.
Pues en la semana que viene hablaremos de cómo se descubrió la penicilina. Y...
el mejor antibiótico del mundo.
Hombre.
Vamos. El mejor antibiótico de toda la historia.
Miles y miles de vidas que se salvaron,
pues,
gracias.
Que sepáis que nos la estamos cargando nosotros, ¿sabes?
Sí, esto también hablaremos.
También hablaremos de eso la semana que viene. A ver qué tenemos que hacer para cuidar esa penicilina.
Bueno, Jesús, bueno. Sánchez Martos, que un abrazo.
A sus pies, siempre. Siempre a sus pies, profesor.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, adiós. Bueno, pues vamos a cerrar el programa. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo en 1994? ¿Eh? ¿Te acuerdas o no?
No, el 92 fue muy duro. El 92 fue tremendo.
Pues en el 94 triunfaba esta canción de Maná. Los mexicanitos, vivir sin aire. Esto,
vivir sin aire.
Esto científicamente es imposible.
Sí, eso solo tenía yo que haber dicho ayer al neumólogo. Fíjate que
le tenías que haber dicho.
Pero que no mueve usted el espirómetro, que no lo está moviendo. Pero es que no puedo, es que vivo sin aire.
40 doctor. Millones de discos vendieron los manitos de Maná. Vivir sin aire. Pues con esto lo vamos a dejar.
Qué bonito.
Miguel Ángel, mañana más.
Bonito,
a las 4 de la tarde. Hecho. Bueno, ha salido.
Habéis hecho entre todos, el equipo.
Todo el equipo. Rosa de Lima, Jorge Gutiérrez, los mejores, el equipo B. Bueno, que volvemos mañana a las 4. Ahora llegan las noticias y después el fútbol. Fútbol, Getafe, Sporting. A ver si llegas a Palencia. A ver si llegas a Palencia.
Venga.
Lo vas a tener crudo. Hasta mañana. Adiós.
Sin ti.